Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisión favorita de la Serie Mundial 2021 del Béisbol de las Grandes Ligas. También es la emisora favorita del FC Barcelona, que está buscando un nuevo director técnico. Es la emisora favorita de el Miami Heat, que ganó anoche. Le vamos a contar cómo fue eso. Y también es la emisora favorita de... Vamos a ver otros titulares que tenemos aquí. La Real Sociedad de San Sebastián, que está de primera en España. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Con mucho gusto, desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Damas y caballeros, también tenemos en el estudio al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R, Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, damas y caballeros, el pelotari vasco Otón Madariaga. Y tenemos nuestro propio olímpico, damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos todavía, Pepe.
Aquí estamos todavía. Así es. Bueno, la Serie Mundial está empatada a un juego por igual. Da la casualidad que vamos a comenzar más tarde nuestro show hablando del clásico de octubre. Así como dramático no está, pero está empatada a un juego por igual. ¿Y quién quita que la serie se decida en Atlanta? No creo. Pero bueno, los tres partidos se van a jugar viernes, sábado y domingo por la noche. Los tres, por supuesto, en vivo y en directo por Radio Martí. El plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas, luego fútbol, soccer, baloncesto de la NBA, en la segunda media hora Put Me in Coach, Talking Baseball y los Sultanes del Swing. Así que, por supuesto, el tema más importante del día va a ser justamente el béisbol y la Serie Mundial. Así que, ¿qué te parece, Mr. Otón, si nos das ahora nuestra primera sección y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En realidad, Houston no sufrió mucho ayer, que digamos, derrotando a los Bravos de Atlanta 7-2 para empatar la Serie Mundial a un juego por igual. Hubo un par de ocasiones, un par de strike 3 cantados, que a propósito, ambos fueron strike 3. Jock Peterson se quejó, también me parece que Freeman se quejó, o el tercera base Riley se quejó, pero ya nosotros ayer les dijimos, cuando vayan al dugout y se den cuenta que se poncharon con strike 3 cantado con 2 en base, se van a dar cuenta que los umpires tenían razón. Por supuesto, esto añade el argumento de que tendríamos que tener una zona de strike computarizada, que yo creo que viene dentro de un par de años. Eso es mi opinión personal, nadie me lo ha dicho, pero yo soy una persona que piensa, y yo veo que si puedes quitar la duda, especialmente en octubre, de los umpires, y que no te critiquen el día siguiente de que si un umpire Dyer se equivocó 25 veces en un partido, ¿para qué lidiar con eso si existe la tecnología como lo existe en otros deportes y decir de ahora en adelante, si quieren criticar a algo, critiquen a la computadora?
Y estamos viendo, Pepe, lo vemos todos los fanáticos que vemos los juegos por televisión, vemos exactamente cuando pasa la pelota por el plano de strike o no pasa, o sea que ahí no hay duda. A veces uno ve una bola que está, pero uno ve la línea, si está fuera de esa línea es bola, lo mismo por arriba, por abajo, que por ambos lados es bola, está dentro de strike, si toca la línea es strike, ¿okay? Y más nada, eso uno lo tiene. Pero el umpire, yo sí entiendo también que son humanos, cuando hay un lanzamiento que prácticamente corta la línea y tú lo estás viendo, como dice, a ojo ahí, una cosa que a veces no viene recta, viene una curva, pues es muy fácil decir que es strike y bola cuando es tan dudoso. Lo que pasa es que en estos días hemos visto bolas que son bolas a 12 pulgadas de la zona de strike y que la cantan strike y viceversa. Entonces, yo dije hace uno o dos días que el mayor o el mejor vendedor del sistema computarizado para umpires que hay en Lázaro Díaz. El umpire que el otro día se equivocó 21 veces segura, más otra que tan dudosa. Hay un escalafón de los umpires que lo califican, hay 500 en la lista. Del 1 al 500, el 1 es el mejor, el 500 es el peor. Lázaro Díaz está en el 494. Vamos a decir, yo quiero saber quiénes son los otros que están entre el 95 al 500. Esto es una cosa, siempre hay su protesta, pero esto es
crítico. Y entonces, ¿por qué, Rafael? ¿Por qué tú vas a poner a un umpire que está 490 y pico en la postemporada?
Esto es otra cosa que se ha discutido. No solo Lázaro Díaz, los otros que están, hay un porcentaje grande que son gente que no están calificadas, que se ha visto. ¿Por qué es que no ponen la gente de primer orden en los juegos de la Serie Mundial? Eso es otra cosa. O sea, ¿quién controla eso? ¿Los umpires? No sé quién es. Pero todo el mundo sabe que este hombre es malo, punto. Es cubano y lo siento mucho, pero es malo en el trabajo que hace. Y que hay otros que son buenos, ¿ok? Y también muy respetados, que eso es importante, ¿saben?
Así es. Bueno, mañana continúa la Serie Mundial, se traslada a Atlanta, el tercer partido a las 8:09, el primer lanzamiento. Luis García, el pitcher derecho de los Astros de Houston, 11 victorias, 8 derrotas en la temporada regular, efectividad de 3.48 y 167 ponches. En la postemporada le ha ido una victoria a un revés, con efectividad de 9.64, carreras limpias, 12 ponches. Por los Bravos de Atlanta, el pitcher derecho Ian Anderson, 9 victorias, 5 derrotas, efectividad 3.58, 124 ponches. Y en los playoffs, mejor todavía, 2 prestaciones, 1 victoria, 0 derrotas, efectividad 2.25 con 12 ponches. Esos son los abridores para el partido de mañana en Atlanta. Primer lanzamiento 8:09 p.m. y el partido transmitido en vivo y en directo por esta su emisora favorita, Radio Martí, con lujo de detalle, jugada por jugada. Así que, damas y caballeros, no se pierdan ni un solo lanzamiento. Eso sí, tiene que ser por las ondas cortas de Radio Martí, porque en AM y en el internet tenemos nuestra programación habitual. Y en los últimos días, nosotros hemos estado haciendo todo lo posible para cubrir la pelota en todas las 3 plataformas. Ustedes se han fijado que este servidor se está metiendo en el estudio B a las 10 de la noche y en 2 ocasiones estoy dando a ustedes en por internet y por AM cómo está el partido durante el noticiero de las 10 p.m. de Radio Martí, para que las 3 nuestras tres vías de comunicación de Radio Martí, ya sea onda corta, AM y el internet, las tres estén cubiertas con la Serie Mundial 2021. Así que, pero nosotros, por supuesto, estamos aquí para darles el partido en vivo. Yo cierro cada noticiero a las 10 p.m. diciendo, yo respeto el trabajo de mis colegas, pero en este momento apaguen el radio AM y pongan la onda corta porque estamos transmitiendo la Serie Mundial en vivo y en directo y yo quiero que ustedes la escuchen. Así que, viste, Rafael, me estoy haciendo un poquito de autopromoción.
No, pues así la está informando lo que es, para que tengan la opción, en realidad.
Así es. Okay. Sí. Pero de cualquier manera, para los que no pueden tener la opción, yo entro dos veces. En un noticiero de una hora entro dos veces para decirles cómo está el partido, quién está bateando, cómo le ha ido a los cubanos, quién está brillando, cómo le ha ido a los pitchers, qué se puede esperar, cuál es la situación del partido y cómo va la serie y todo eso y mucho más. Así que de una manera u otra, ustedes están recibiendo lo que el gobierno no les da, que es la pelota de grandes ligas, especialmente la Serie Mundial, los momentos sublimes en vivo y en directo, y tenemos varias maneras de hacérselos llegar a ustedes. Los que tienen radio de onda corta, perfecto. Los que tienen AM, aún así se pueden enterar. Y los que tienen, por supuesto, internet, pues nos pueden escuchar, inclusive por un teléfono inteligente. Así que queremos decirles que los tres partidos este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, los tres por la noche, los tres en Atlanta, y les vamos a brindar cada lanzamiento jugada por jugada por Radio Martí. Si alguien barre la serie, ya sea Houston o Atlanta, recuerden, hay que ganar cuatro para ser coronados campeones mundiales. Si Atlanta gana los próximos tres, se coronaría campeón mundial del béisbol de las grandes ligas. De otra manera, si se reparten la serie con que Houston gane uno y Atlanta gane dos, la serie regresaría a Texas el próximo martes y miércoles para el sexto y séptimo partido respectivamente. Así que yo no creo, Rafael, que nadie pueda barrer, que nadie logre barrer la serie este fin de semana. Tres victorias consecutivas, no lo veo.
No, yo tampoco. Yo creo que todo equipo ha resultado un poquito más equilibrado de lo que se había pensado en general. Esto simplemente por el afán de lucha que tienen los Bravos. Evidentemente el equipo de los Astros es muy superior y muy asentado porque tiene la experiencia de estar ahí. Esto, Atlanta hace tantos años que no gana el Serie Mundial, que no ha hecho nunca ninguna en Atlanta. De que están ahí, muchos de ustedes nacieron cuando estaban en Atlanta ya. Y entonces, y de ahí para adelante no han ganado. Yo le expliqué el otro día, le dije, cosa que se sabe mucho. Los Bravos fueron los Bravos de Boston, después los Bravos de Milwaukee, y después los Bravos de Atlanta. Los de Milwaukee le ganaron la serie famosa, en que le ganaron a los Yankees con un pitcher que se llamaba Lou Burdett, ganando tres de los juegos, ¿okay? Y fue la primera vez en la historia que se da un control remoto internacional. Se hizo de Estados Unidos para Cuba con la tecnología cubana. Se hizo, yo no sé si eso queda todavía, pero se fabricó un espejo parabólico en La Habana del Este que parecía esas pantallas cuando uno va a los cines, que tampoco sé si hay alguno de esos en Cuba, los cines al aire libre, que tú ibas con tu automóvil y veías la película. De ese tamaño es el espejo parabólico. Metieron un avión, como ha hecho Radio Martí por muchos años, ahora no lo está haciendo porque lo quitaron para la televisión, en el medio, que repetía la señal al espejo parabólico, y vimos la Serie Mundial por televisión perfecta en Cuba. Y aquello fue evidentemente una revolución, porque fue la primera vez que vimos una Serie Mundial en vivo por televisión. Por radio, nosotros, desde que el radio se inventó, que uno de los primeros países que tuvo radio fue Cuba, estamos oyendo los juegos de béisbol de grandes ligas. y estamos viendo naturalmente los nacionales. Ha sido una cosa que yo nací y crecí bastante con el radio. Quiero que sepan que ustedes oigan radio nada más, y el día que va por primera vez al estadio, ya por radio, no se lo imagina tanto. Cuando uno está oyéndolo por radio nada más y no tiene otra cosa, yo sé que ninguno de ustedes prácticamente ha estado en esa situación, porque ya eso no pasa, pero la única cosa que tú puedes oír de radio, tú te imaginas los juegos, tú dices que está pasando, ¿ok? Y si yo le digo como narraba mucha de esa gente, no quiero cogerme mucho espacio, pero muchas veces esa gente lo que recibían era una cintica de telex, ¿ok? Que le decían bola, strike, out, y lo inventaban los narradores cubanos eso, ¿ok? Esto llegaba y decía, bueno, el pitcher en este momento está cogiendo el saco de la perrubia, mirando al corredor de primera, nada de eso sabía. Lo que había llegado, que había un hit, había un tipo en primera, que era fulanito de tal, y que estaba adelantando, el pitcher lo estaba velando, nada de eso era cierto, era inventado, pero el que oía eso y no sabía cómo llegaba la señal esa goteada una a una, lo veía perfectamente. Ah, yo estoy viéndolo ya como está el tipo en primera, y cogiendo espacio y el pinche mirándolo de reojo. Okay. Perdón la descarga tan larga, pero
es historia. No, es importante que la gente sepa esto, Rafael, porque lo creas o no, la mayoría de la gente en Cuba no sabe esto.
No, y hay una cosa que cada vez que le digo a la gente se asombra. Aquí en Estados Unidos se transmitían por televisión dos juegos semanales de la Liga Cubana. O sea, era tan conocido el béisbol cubano aquí en Estados Unidos que se transmitían juegos de allá para acá y tenían audiencia tremenda. Porque el nombre de Cuba estaba ligado al béisbol tanto que había equipos, como hemos hablado, y los que oyeron mi programa de las Ligas Negras, o leyeron mis artículos, le dije eso, que había equipos que se llamaban Cuban tal cosa, y no tenían un cubano, ni sabían. El caso es que eran, sobre todo de las Ligas Negras, en los equipos itinerantes que iban de un pueblo a otro, y la gente oía, Cuba no sé qué, e iban. Y se podían hablar entre ellos como en jerigonza, no decía nada, pero la gente que estaba en el público no entendía si era español, decían, debe ser que están hablando español ellos. Sí. Imitaban que más o menos hacían un lenguaje inventado y la gente decía, no, son cubanos, eso vendía, ¿okay? Pero bueno, no quiero...
Muy bien, vamos a seguir con la pelota más tarde, pero en este momento tenemos que ir al otro tema obligado del día, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, he estado monitoreando todo el día para ver cómo va la negociación entre el FC Barcelona y Xavi Hernández, el exfutbolista del equipo catalán, uno de los atletas más queridos, no solamente en Barcelona, sino que en toda España. No es ningún secreto que el Barcelona ha estado negociando con Xavi desde hace meses, y también con Roberto Martínez, el español que dirige la selección belga de fútbol, ¿okay? Hay otros candidatos, pero esos son los dos con que en realidad con un renombre que todo el mundo va a reconocer en el fútbol internacional. Bueno, la prensa inglesa, la prensa británica ya está diciendo desde ahora que va a ser Xavi Hernández, y la prensa española, muchos lugares también lo están diciendo. Nada es oficial en este momento. Xavi Hernández es el director técnico de un club en Qatar, un club de fútbol profesional que tiene una nómina que es por lo menos 20 veces más baja que la nómina que tendría en el Barcelona si algún día llega a ser director técnico del equipo catalán. ¿Quién es Xavi Hernández? Bueno, es un futbolista que lo ha hecho absolutamente todo en el fútbol internacional. Fue campeón mundial con la selección española, fue bicampeón europeo con la selección española, fue 3 veces campeón europeo con el Barcelona en la Champions League, ha sido campeón de Liga, campeón de la Copa, ha ganado más de 20 trofeos y medallas, ¿okay?, con los equipos donde ha jugado, y es uno de los atletas más reconocidos en toda España. Si ustedes ven una foto de él, el tipo muy carismático, él muy querido, muy querido. Nadie tiene nada malo que decir de Xavi por ningún rincón de España. Nació en Barcelona de abuelos sevillanos, pero nadie tiene, hay muchos jugadores que han jugado para el Barcelona que no son muy queridos en el resto de España, especialmente por el tema de la independencia de Cataluña. Xavi Hernández no es uno de ellos, ¿okay? Todo el mundo lo quiere muchísimo y se postula como un serio candidato para ser el próximo director técnico de la del Barcelona después de que perdiera ayer el Barça contra el Rayo Vallecano. No tengo que decirles a ustedes, los amigos, si saben un poquito de política, saben muy bien que lo peor que le puede pasar al Barcelona es perder 2 veces en 4 días contra equipos de Madrid. Perdieron el domingo en el Nou Camp en casa contra el Real Madrid y luego tuvieron que viajar a la capital del estado y perdieron contra el Rayo Vallecano, segunda victoria para el equipo madrileño sobre el Barcelona en 4 días. Eso es totalmente inaceptable para ellos. Votaron al holandés Ronald Koeman, que desde el primer día ha estado patinando en hielo, ¿okay? Muy finito, ¿okay? Desde el primer día que entró todo el mundo decía, no, ¿qué hace este hombre aquí? No va durar mucho. Milagro que duró el año y medio que logró. Mucha gente se imaginó que lo iban a votar mucho antes. Lo votaron ayer y ahora están buscando un nuevo director técnico. Y el Barcelona, por supuesto, está apostando. Tiene unos cuantos candidatos, pero ya la prensa dice que va a ser Xavi Hernández. Yo no estaría tan seguro. Yo sé que tiene un contrato con el equipo de Qatar. Ese contrato se puede comprar fácilmente. El Barcelona puede comprar cualquier contrato en este planeta en 5 minutos, ok. Así que vamos a ver qué pasa. Hoy se completó la Liga Española y el Atlético de Madrid dejó escapar 2 puntos cuando empató el Levante, que es el penúltimo en la Liga. Le empató en el último minuto de juego, 2-2 terminó el partido. El Granada empató contra el Getafe 1-1 y la Real Sociedad de San Sebastián derrotó al Celta de Vigo en Galicia 2-0. La Real Sociedad con 7 victorias, 3 derrotas y 1 empate. Esto significa que el Barça está en el 9º lugar del campeonato nacional, la Real Sociedad está de primero, el Real Madrid segundo, Sevilla, el Betis y luego está el Rayo Vallecano, luego está el Osasuna, el Atlético, el Bilbao y el Barcelona en el 9º lugar. Y recuerden, el Barça va a jugar este fin de semana contra el Alavés, sea quien sea el manager, y la próxima semana tiene que viajar a Ucrania y enfrentarse al Dinamo Kiev en la Champions League. 2 equipos que están muy, pero muy dentro de las posibilidades del Barcelona para que saquen por lo menos 2 victorias en estos 2 partidos y se recuperen un poquito. Muy bien, damas y caballeros, llegó la hora de irnos con el baloncesto profesional de la NBA. Mr. Rafa, el Miami Heat ganó anoche derrotando a Brooklyn. Sí, adelante, Rafael, con un resumen de la NBA.
Sí, quiero hacer un apunte al Barcelona antes de comenzar con el basquetbol. El Barcelona evidentemente tiene dinero, lo que llamamos circulante, cash flow, se dice en inglés, porque es un club de membresía. Pero contablemente el Barcelona está quebrado, ya se lo publicaron ya. O sea, si usted ahora, si eso fuera una corporación, había que cerrarlo, porque tiene más deuda que el dinero que tiene y el que está entrando. Naturalmente, cuando es un club, y eso en Cuba eran todos los equipos, eran clubes, bueno, los equipos de amateur, los equipos y los de fútbol también, el centro asturiano, el centro rey, eran clubes con membresía que si usted no tiene dinero, por lo que aguanta son unas cuantas actividades, la gente coopera en el equipo, y como son tantos los socios, pues levanta. Si fuera una cooperación, Barcelona está quebrado. Ellos no van a dejar de gastar dinero por eso. Pero bueno, vamos al básquetbol. Anoche, como dijo Pepe, el Miami Heat le ganó. Y le ganó bien, 106-93 a los Nets de Brooklyn. Y cuando un equipo en los primeros juegos le gana a los Nets de Brooklyn y a los Bucks de Milwaukee, que están catalogados como los dos primeros equipos del este, hay que tomarlo en serio. Y ese es el caso del Miami Heat en este momento. Estamos empezando la temporada, pero han presentado credenciales ya. Anoche Butler anotó 17 puntos, cogió 14 rebotes, hizo 7 asistencias. Y Durant, por parte de Brooklyn, anotó 25 puntos, 11 rebotes y dos bloqueos. No hizo ninguna asistencia. Pero bueno, ese no es el trabajo de él, como dice, pero bueno, de casi todo el mundo es de todo, ¿no? Pero evidentemente no fue resumen tan completo como el de Potro, vamos a decir. Bueno, los Hornets de Charlotte le ganaron 120-111 a Mayer Orlando. Howard en Charlotte anotó 24 puntos, Anthony por Orlando también 24 puntos. Los Hawks de Atlanta, los Halcones, le ganaron 102-99 a los Pelícanos de New Orleans. Trey Young anotó 31 por Atlanta. Valanciunas, ese día que no sabía de él, anotó 16 puntos por los Pelícanos y ese fue el que más anotó. Los Pacers de Indiana cayeron frente al equipo de los Raptors de Toronto. 118-100 fue el partido. Brandon anotó 18 puntos por Indiana y por Toronto, Van Fleet 26. Los Wizards de Washington le ganaron 110-107 a los Celtics. Si ven a Pendá llorando por los pasillos, esto es lo que está pasando, no se lo ha muerto a nadie. ¿Okay? Harry por Washington, 25 puntos. Y por el equipo de los Celtics, Horford anotó 16. Los Lakers volvieron a caer, ¿ok? Y con 20 excusas. Cada vez que pierden un juego, hay una serie de declaraciones que le pasó que a LeBron le dolía una uña, al otro tipo la mujer le pidió por la mañana, pero el hecho es que están perdiendo. Y perdieron con el Thunder de Oklahoma City, 123-115. Westbrook fue el mejor anotador por los Lakers, con 20 puntos. Gilgeous Alexander fue el mejor por Oklahoma con 27. En otro partido, los Timberwolves de Minnesota se impusieron 103-108 a los Bucks de Milwaukee, que vuelven a caer. Russell anotó por Milwaukee 29 puntos, perdón, por Minnesota, y Antetokounmpo anotó 40 puntos por Milwaukee, pero no le alcanzó. Además, tomó 16 rebotes y 7 asistencias. No hay duda que este es un monstruo. Bueno, los Reyes de Sacramento le ganaron por 3 punticos, 110-107 a los Soles de Phoenix. Hill, 26 puntos por Sacramento. Ayton, 21 puntos por los Soles. Los Grizzlies de Memphis cayeron 116-96 frente al equipo de los Trailblazers de Portland. Tuvieron a Morant como el mejor anotador de Memphis con 17 puntos y McCollum por Portland con 25. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron 92-79 a los Clippers. Sexton ganó, hizo 26 puntos por Cleveland, por el equipo de los Clippers.
Muy bien.
George anotó solamente 12, Pepe.
Bueno, ahí me está diciendo Héctor Carrillo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, todavía quedan 30 minutos más de acción deportiva. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Recuerda, este viernes 8 p.m. el tercer juego de la Serie Mundial y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí. Hasta ahora, ¿cómo les ha ido a los peloteros cubanos en la Serie Mundial? Sabemos que Jorge Soler jonroneó de forma espectacular. Tuvo dos imparables, dos carreras impulsadas en el primer juego. Ayer conectó un doblete. Tiene tres hits en total. Jordan Álvarez ayer negoció boleto. Le sonaron un pelotazo. Anotó una carrera. Tiene promedio en base, Jordan Álvarez, por encima de los 500 en esta postemporada. ¿Oyeron bien? Mientras que, bueno, Julieski Gurriel... no le ha ido muy bien, que digamos. Todavía está sufriendo. Rafael, no sé si viste la deslizada de Julieski Gurriel, que conectó un batazo contra la cerca en el primer juego de la Serie Mundial, y él pensó que iba a ser jonrón, no se molestó en correr a la segunda base. Luego, cuando se dio cuenta que la pelota estaba en juego, comenzó a correr, y cuando se deslizó como 3 metros muy adelantado de la segunda base.
Como la película cómica, ¿ok? Quedó clavado en la tierra, no llegó a la base.
¿Okay? Correcto. Parecía una foca tratando de deslizarse en la playa.
No, siguió caminando, ¿sí? ¿Viste? Sí. Parecía una foca con la galeta, la verdad que estuvo ridículo.
Sí, sí. Nunca llegó a la segunda base. Lo que más, ese fue un out sumamente importante, porque es justamente cuando los Astros de Houston estaban tratando de armar su ofensiva. Estaban perdiendo ya contra los Bravos de Atlanta. Creo que fue en el séptimo inning, si no me equivoco. Sí. Sexto o séptimo inning. Y ese out le costó carísimo al equipo de Houston. Y es una de esas cosas que nosotros desafortunadamente vemos mucho en la temporada regular y en los playoffs. Lo vimos con Giancarlo Stanton. Cuando un pelotero piensa que ha conectado un jonrón y se queda en el home plate mirando la pelota, ese segundo y medio que desperdicia viéndola sin correr, generalmente le cuesta carísimo. Y eso fue lo que pasó en este partido con Julieski Gurriel. También tuvo una jugada en primera base que Chambi alertamente se dio cuenta que por no cubrir una pelota, un corredor pudo avanzar a tercera base y luego anotó con pisa y corre. Pero tenemos que ser sinceros, el desempeño de los peloteros cubanos hasta ahora en la Serie Mundial está bastante bueno, especialmente Jordan Álvarez, muy paciente en el home plate. Cualquiera que tiene el récord de envasarse de 500 en una postemporada, que ya no son 2 o 3 partidos, okay, estamos hablando de 15 juegos, por supuesto que está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Así que la Serie Mundial se traslada a Atlanta. Inclusive cuando Aledmys Díaz entró como bateador emergente, okay, por el equipo de los Astros de Houston, negoció boleto y se envasó cuando Houston estaba perdiendo por 4 carreras. Hizo lo que tenía que hacer, ya que después las cosas no resultaron, pues ni modo. Pero vamos a ver cómo les va a los peloteros cubanos en Atlanta. Vamos a ver si Jorge Soler, si lo meten en el outfield, porque recuerden, en el Parque de la Liga Nacional no hay bateador designado, y Jorge Soler pudo jugar en Houston los 2 partidos como bateador designado, y ese mismo problema está con Jordan Álvarez, que es bateador designado, Y Rafael, un hombre que tiene promedio en base de 500, tú tienes que buscar una manera de ponerlo en el outfield, aunque sea.
Sí, señor, aunque no sea el mejor guante del mundo, el bate ese tú no lo puedes sentar, sobre todo como está en este momento. También sé que ese muchacho es impresionante, ¿viste? Porque tiene 24 años y tú lo ves que viene con su calma, se para ahí, no es una cosa esta que viene, que tú te das cuenta que está nervioso o ansioso, tú sabes. Esto, yo creo que es muy probable que este muchacho llegue a ser una gran estrella, ¿sabes? Esto, y tiene una talla que esto mide 6'5 y está fuerte como una bestia, la verdad es.
Sí, el béisbol de las grandes ligas tiene una gran tradición de poner en el outfield a jonroneros que tienen, como dice Rafael, un guante de concreto. Si ustedes algún día vieron jugar a Dave Kingman, okay, que era jonronero de raza, te estoy diciendo 45 o 48 jonrones fácilmente por temporada, pero en el outfield no es que era ordinario, no, es que era malo. Y Reggie Jackson, la gente habla mucho de Reggie Jackson. Reggie Jackson en la Liga Nacional se hubiera muerto de hambre, porque en la Liga Nacional, siendo aún un jonronero de primera categoría, uno tendría que ver si te cuesta más caro, okay, dejarlo en el outfield, que aunque conecte 40 jonrones en una temporada, te va a cometer 25 errores en el outfield y va a regalar 50 carreras, okay. Sí. Así que por eso que menos mal que existe el bateador designado, porque si no Reggie Jackson hubiera tenido una carrera muy cortica.
Muy cortica. Porque mira, Reggie Jackson es un individuo que se abrió paso basado en su popularidad. Y tú si lo analizas, Reggie Jackson batió muchos jonrones, pero era muy malo, no que fuera medio, muy malo en el campo, y se ponchaba, que tiene el récord de más ponchado, creo, no sé, es uno de los grandes ponchones de la historia. Entonces, en realidad, su porcentaje en basarse es malo. ¿Por qué? Porque lo ponchaban, cogía pocas bases por bola, porque lo que quería era botar la pelota. Sin embargo, es uno de los individuos que más se habla, ¿no? Que Reggie Jackson. Okay. Esto, y por las broncas que tuvo, tú sabes, esto, pero yo no es que me caiga mal el puertorriqueño ese, que se llama Reinaldo Martínez, es como se llama Ricky Jackson, Reinaldo Martínez Jackson, pero como es acomplejado, y perdone que diga esta parte que no tiene que ver con lo que dije anteriormente, se quitó el Martínez, no legalmente, sino, y el Reinaldo ese se le dio Ricky Jackson, con el apellido de la mamá, okay. Sí. Esto, ¿por qué? Porque no le gusta ser puertorriqueño.
Yo
no.
Ahora, eso te iba a decir, mucha gente dice que él es medio puertorriqueño. Yo, por lo menos, yo nunca en mi vida he escuchado una palabra en español de Reggie Jackson.
Yo no creo que haya hecho ninguna, simplemente. Él es, mucha de esta gente aquí se acomplejan con la cosa de los latinos, la casa. Son gente arrepentida, como decimos nosotros. No importa si llegue a ser Reggie Jackson, que sea. Uno de los individuos más no propios en eso era Ted William. La abuela de Ted William era mexicana. Y Ted William hablaba públicamente mal de los mexicanos y de todos los latinos. Porque aparte de ser un peseo general, era pesado hasta para los noruegos. Pero específicamente no le gustaban los latinos y lo decía, ¿ok?
Correcto.
Porque como Hitler, que dice que la gente que era ascendiente de judío también.
Correcto. Correcto. Bueno, nos vamos a quedar, ya que el próximo tema iba a ser pelota, vamos a no poner talking baseball, sino que quedarnos aquí hablando justamente de lo que hemos visto hasta ahora, y de lo van a tener que encontrar un espacio para Jordan Álvarez en algún lado, y van a tener que encontrar un espacio para Jorge Soler, porque, y no estoy hablando como bateador emergente, eso no es suficiente para estos dos peloteros que en cualquier momento te pueden conectar un cuadrangular en cualquier parque. Tú necesitas a Jordan Álvarez, que a propósito es el actual jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana. Tú lo necesitas en esa alineación a toda costa. Okay. Y como te dije, Rafael, como bateador emergente, un turno al bate, con eso no estás logrando nada.
No, naturalmente. Y Jordan Álvarez no solo batea jonrones, tiene buen promedio, ¿no? Y como tú dices, un promedio, lo más importante de ahí, de envasarse, arriba de 500, pues ese tipo lo puede sentar, ¿ok?
Así es, recuerden que todo arranca mañana a las 8:09 de la noche, el tercer juego de la Serie Mundial, y nosotros vamos a estar dándoles lo mejor de ese partido en vivo y en directo, Chambi Campos y este servidor. Y mañana, Rafael, tú tienes al Duro y Sin Guantes con Chambi, me están contando por ahí, y va a ser un día muy especial, así que le estoy diciendo a toda la audiencia que mañana tienen que escuchar al Duro y Sin Guantes, y luego, por supuesto, el show, el prejuego y el show de la pelota y el tercer juego de la Serie Mundial. Va a ser un día.
Tú estás en la narración, pero no estás en el show, ¿no?
Es que yo tengo un amigo mío que va a presentar el show mañana, entonces yo le quiero dejar a él que presente el show y lo maneje, porque me están contando por ahí que va a ser histórico.
Okay, no problem.
Yo voy a estar en el pasillo escuchándolo, así que no digas nada malo de mí. Okay. Así que
no voy a decir ni mucho malo de mucha gente, ¿sabes? No porque no lo sepa, sino porque me lo callo.
Así me gusta. Bueno, Mr. Rafa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la selección? Óyeme, con la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing.
Ale.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, nosotros tenemos la dicha que tenemos en Cuba decenas de, no solamente oyentes, son amigos nuestros, que son estudiantes de la pelota. Ahí da la casualidad que en la misma peña deportiva de Céspedes Camagüey tenemos varios bárbaros que estudian la pelota todo el tiempo y son enciclopedias. Damas y caballeros, un aplauso para la peña deportiva de Céspedes Camagüey. No sé si es Fidelito o Danielito, pero buenas noches. Están al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Es Danielito. Oye, y no tengas pena decirlo, es la peña deportiva Pepe Lacayo, de Céspedes Camagüey.
Aquí estamos
bien.
El Rafa, bien. ¿Cómo estás?
Ahí estamos, vivo todavía.
Como cada semana.
Exactamente. Bueno, Dani es una persona que me da alegría por un lado y por el otro le tengo un odio que no lo puedo ver.
Si ustedes vieran el correo electrónico que mandó ayer Alex Rodríguez el Bueno desde Remedios, dijo, y voy a leer textualmente: Chambi, qué alegría de que estés detrás de los micrófonos de Radio Martí, porque Pepe nos da duro a los yanquistas cada vez que puede, nos trata muy mal.
Ese es un complejo de Alex, ¿sabes?
Pero bueno, Pepe, mira, la parte buena es que, bueno, ahora mismo los Yankees están en una situación que lo mismo que tú nos dices es lo mismo que nos decimos los yanquistas. Estamos tan mal que hasta tú, lo que tú nos dices, nosotros lo cogemos y lo tiramos contra Cashman también, y al final.
Sí. Pero fíjate,
porque ayer hay mala hora que lucía una crítica destructiva. Resulta que ahora es de la realidad al elogio.
Sí. Pero tú sabes que ayer el mismo Chambi, que es la persona más yanquista en Radio Martí, ayer hubo una jugada detrás del home plate que Maldonado, el receptor de Houston, tapó una pelota espectacular que hubiera sido un wow pitch. Y dijo, y el mismo Chambi dijo: ay, si yo tuviera un cache como ese, Gary Sánchez se hubiera complicado la vida y el corredor hubiera avanzado dos bases.
No, lo hubiera notado.
Así es.
Hablando
así
de uno de los mejores catchers que hay en la Grandes Ligas, Maldonado, ¿sabes?
Sí.
Es muy buen puertorriqueño, o sea, que es una fábrica de catchers, como Venezuela ha sido una fábrica de shortstop. Tampoco disminuir ahora, pero esa es la realidad. Y hay una tradición de receptores en Puerto Rico tremenda. Así que sigue la tradición, ¿no?
Uh-huh. Oye, yo le quería dar mi, bueno, mi punto de vista de lo que va a ser la Serie Mundial. Bueno, lo que está haciendo, a mí me parecía, después que ganó el primer juego a Atlanta, a ver, antes de que empezara la Serie Mundial, yo le daba el favoritismo a Atlanta, primero porque es un equipo que ha agarrado los playoffs en racha. Están en un momento increíble, posiblemente su mejor momento de la temporada lo hayan agarrado ahora aquí en los playoffs. Y lo otro es porque veo en Atlanta un equipo más compacto que en Houston. Houston tiene muy buena ofensiva, pero en el picheo flaquea un poco. Y Atlanta está muy compacto, tiene un bateo bastante arraigado y el picheo igual, bastante. Están parejos en los dos aspectos y por eso yo le daba a Atlanta favoritismo. Incluso me atrevo a decir que la Serie Mundial, para que Atlanta salga campeón o no, depende de ellos. Para mí no depende de Houston, depende de cómo juega Atlanta. Porque
bueno, con cuando Charlie Morton se postulaba para lanzar el cuarto y séptimo juego, yo hubiese estado de acuerdo contigo, pero ahora que no está el mejor pitcher de los Bravos, yo diría que la serie está para cualquiera.
Sí, uno no sabe lo de Morton, perdona, Dani.
Sí, no.
Lo de Morton, que dice va a perder el resto de la temporada. El resto de la temporada. A lo mejor esa es la última vez que vimos a Morton. Tiene fractura total del peroné. Lo que pasa es que como aquí no se sabe lo que es nada cosa, uno de los huesos de la pierna, y ese es el hueso que te deja girar a ti. O sea, es como si fuera, la tibia es la parte estructural que te aguanta el cuerpo. El peroné te da el equilibrio para que tú puedas girar sobre el pie, y para un pitcher eso es debido a muerte, ¿no? O gira arriba de él o cae encima de él. Y a la edad de Morton, bueno, si tiene una recuperación buena, no comete errores y tiene mucho, pero mucho, vamos a decir, voluntad, posiblemente vuelva a pichar. No sabemos si va a ser el mismo, ¿no? Pero eso es una lesión muy fuerte.
Qué lástima. Pero yo te digo, yo decía que depende de Atlanta, porque, por ejemplo, en partidos como el de ayer, me parece que el Atlanta no pudo con el lanzador abridor de Houston, que no es un lanzador estelar ni mucho menos, pero bueno, no pudieron batearle, buena labor del lanzador de Houston, y Atlanta cometió muchos errores a la defensiva, y Houston es un equipo que no perdona, y por eso te digo que depende de Atlanta, porque si Atlanta comete errores, Houston no lo va a perdonar. Houston no es Boston, el Boston de la última serie contra Yankees, que a Joey Gallo le caían los flyers en la cabeza y después del octavo inning los Yankees remontaban el juego. Bueno, pues Houston no hace eso. Houston sí no perdona, y ayer Atlanta cometió muchos errores y se le fue el partido, me parece, por la defensiva. También la ofensiva, bueno, no pudieron batear, hicieron apenas dos carreras, pero estuvieron muy mal a la defensiva. Y yo, después de ver el primer juego que Atlanta ganó cómodo, me parecía que si Atlanta ganaba el segundo de manera consecutiva, ya iban a ser campeones. No los paraba nadie.
Sí. Yo también pensé eso, sí.
Pero este juego que ganó Houston es súper importantísimo para ellos, porque ahora moralmente Houston está arriba. Y me parece que ahora el tercer juego define muchísimo.
Además que Houston sabe que con que gane un partido en Atlanta, aunque pierda los otros dos, con que gane uno, la serie regresa a Houston, donde va a terminar.
Sí, pero bueno, ellos perdieron el primer juego en Houston, precisamente.
No, correcto. Y antes de eso habían perdido, acuérdate que los nacionales de Washington le ganaron 4 juegos en la Serie Mundial en Houston. Habían perdido 5 partidos de Serie Mundial en forma consecutiva hasta anoche. ¿Okay? Wow. Eso es una buena trivia. ¿Cuándo fue la última vez que un equipo, cualquier equipo, perdió 4 partidos de Serie Mundial en casa de forma consecutiva? ¿A que no lo pueden encontrar?
No, realmente. Porque...
4, no, 5.
Sí, perdón, 5, correcto. Los 4 contra Washington y el primero contra Atlanta.
Bueno, pero hay que buscarlo, pero bueno, me parece que no se habló mucho de eso. Sí se habló del jonrón de Soler, el primer pelotero de las Grandes Ligas en pegar un jonrón en el primer inning del primer juego de la Serie Mundial.
Eso es mentira. Yo narré un jonrón de Alcides Escobar dentro del campo que Joenny Céspedes lo convirtió en cuadrangular dentro del campo, que era el primer bateador del primer juego de Kansas City. Eso, o sea, si tuviera los errores garrafales que Chambi y yo hemos agarrado en esta Serie Mundial, eso no tiene perdón. Chambi sí, pero, y yo parecemos el buró de Elías de estadísticas.
Pero, Pepe, hay que ver, porque tal vez ese jonrón dentro del terreno de Alcides Escobar no lo dieron como jonrón y lo dieron como triple o doble, no. Por el error de Céspedes.
Lo dieron como jonrón y no le dieron el error a Céspedes.
No le dieron error. Fue, sí,
entonces,
fue
entonces está mal esto la estadística.
Sí. Correcto, o sea, debió de haber sido un sencillo y un error de tres bases de Joenny Céspedes, pero le dieron un cuadrangular dentro del campo a Alcides Escobar, primer bateador de Kansas City en su primer turno al bate del primer juego, en el primer lanzamiento de la Serie Mundial, lo mandó cuadrangular dentro del campo, porque Joenny Céspedes, siendo como es él, se complicó la existencia, y de un sencillito, la pelota se le escapó, la pateó, la volvió a patear, le dio con la cabeza, le dio con el codo, la dio contra la cerca y lo convirtió en
jonrón. Estaba jugando fútbol con la pelota, ¿te acuerdas que le metió un puntapié a la pelota y le cayó atrás después como el muchacho?
Sí. Mira, Pepe, también ayer ocurrió una jugada muy polémica, y que a nosotros estábamos aquí, Dave y yo y unos compañeros estábamos ahí en el parque aquí siguiendo el juego, viéndolo, ¿no?, en vivo, y hubo una jugada muy polémica que nos dividimos ahí entre todos a decir, oh, porque en realidad parecía out, pero bueno, es la jugada de la segunda base de Houston a la defensiva, si no me equivoco, un tiro a segunda, y el fileador agarra, a ver, había hombre en primera, era jugada para doble play, agarra en segunda, sí, con el guante, y a la hora de pasar la pelota del guante a la mano, se le escapa la pelota y dan quieto en segunda.
Correcto, nunca tuvo control de la pelota. Esa jugada la chequearon con Nueva York y no hubo control. Sí,
sí, exactamente. A mí lo que me pareció fue, a ver, en principio parecía que sí la había retenido, porque él hace el gesto del guante de llevar la pelota a la mano, y ya cuando él hace ese gesto uno cree que la retuvo, pero lo que pasa es que él en ningún momento cerró el guante, quiso hacerla tan rápido que agarra la pelota, la toma con el guante, y haciendo el gesto para llevarla a la mano, la pelota sale disparada del guante y nunca la tocó, uh-huh, con la mano.
Entonces, correcto, pero yo creo, pero yo estoy de acuerdo con los umpires, eso fue un error, eso no fue out en segunda.
A ver, también nosotros no lo estábamos viendo en una calidad espectacular y no se vio, no pudimos analizar bien si llegó a cerrar el guante en algún momento o no, porque a mí lo que me parece, para que declaren el safe, es que nunca cerró el guante y que quiso hacerlo tan rápido que agarra la pelota y en el mismo gesto de llevar el guante hacia la mano, se le va la pelota.
Sí, no, hubo un tiro de una cámara donde se vio que nunca tuvo control de la pelota, por lo tanto lo cantaron safe en segunda. Y bueno, ya que vieron repeticiones, viste el clavado de Julieski Gurriel a la mitad tratando de llegar a segunda base, tirándose de cabeza en el suelo.
Pero, ¿cuál fue ese? ¿En el primer juego?
En el primer juego, sí.
El que le metieron algo con el batazo contra la cerca.
Sí. Se tiró de cabeza 3 metros antes de la segunda base, comiendo tierra, ¿ok? Y parecía una foca tratando de llegar a la segunda base.
Pero Pepe, yo no vi bien en la repetición, pero él corrió duro desde el principio, o él estaba caminando creyendo que se iba.
Él, por el primer segundo y medio, él pensó que había conectado un jonrón, y la pelota casi se va, ¿ok? Lo que pasa es que tuvo medio metro, ¿ok?, por debajo de la línea amarilla de jonrón, y cuando él se dio cuenta que la pelota iba a estar en circulación, comenzó a correr, y en su desesperación se tiró en diving entre primera y segunda, pero se tiró en diving 3 metros antes de llegar a segunda base, se dio con el rostro, ¿ok?, en el pasto, en el suelo, duro, y nunca llegó a la segunda base.
Wow, y no, y que la barda del left field del estadio de Houston es muy corta, o sea, cuando esa pelota rebota...
En realidad fue en el central izquierdo, fue en el ladrillo ese amarillo que hay, que es como un pequeño green monster, pero amarillo.
Ah, ya, fue, acaba la barda de donde están la sí la, la donde tiene público y, cho, y choca contra el muro del tren.
Correcto, sí. Ese mismo, esa pared de ladrillo que es como otro Fenway Park, ah, así de grande y así de alto, ahí dio la pelota. Hay una línea amarilla que divide el home run de la pelota en circulación y la pelota dio como medio metro abajo de la línea amarilla. La vieron en Nueva York, la revisaron dos o tres veces para ver si había sido home run, pero era demasiado obvio que no fue home run y lo pescaron tratando de llegar a segunda base en una jugada que hasta Rafael García Toledo hubiera llegado caminando a segunda base.
No, 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 yo salgo mirando al público y saludándolo. Llegó a segunda caminando. Mira, uno de los problemas que hubo ahí, que no es problema, tienes que saber esto, es que esa pared le da un fondo un poco confuso a la línea amarilla, porque cuando está en una pared verde, que la mayoría son así, esa línea amarilla, sí, tú sabes,
se ve bien, acá, se ve bien.
Ajá, pero en ese fondo que le da de la pared de ladrillo, hay su, pero tiene que estar atento a eso, porque todo el mundo ve lo mismo, así que esto,
sí, sí.
Nada, se comió el millo, como decimos nosotros.
Oye, pero bueno, entonces te quería, sí, sí, dime.
No, te iba a preguntar mañana en el tercer juego, ¿qué puedes esperar?
Bueno, en el tercer juego, a eso iba a decir.
¿Dónde pones a Soler y dónde pones a Jordan Álvarez? Eso te iba a preguntar.
Bueno, te iba a hablar de que, a ver, por, no sé, en mi opinión, Atlanta tiene una ligera ventaja como equipo sobre Houston, pero al equipo que yo, con el que simpatizo más, a ver, si me pones a los dos, simpatizo más con Atlanta, pero esta vez quisiera que ganara Houston por el hecho de que Jordan Álvarez me cae muy bien y me parece, Jordan Álvarez es ahora mismo el pelotero cubano en las grandes ligas con más futuro y el que, no sé, para mí Jordan Álvarez dentro de 10 años va a ser ya uno de los cubanos con más logros en las grandes ligas. Tiene un futuro espectacular Jordan Álvarez y me gustaría que ganara su primer anillo. No quiero que pierda esta oportunidad que es única y ojalá lo gane, y no es porque tenga nada en contra de Soler, ni de Heredia, ni nada. El problema es que simplemente simpatizo más con Jordan Álvarez y también me gustaría que Yuli se llevara el anillo también.
Bueno, ¿y a dónde vas a poner a Jordan Álvarez mañana?
Bueno, yo creo que Jordan Álvarez le va a buscar un hueco. Yo sí creo que es probable que Soler no venga de emergentes acá.
No, yo Jordan Álvarez lo pongo hasta de cargabate bateando, no sé, con lo que sea. Sí. Pero Jordan Álvarez tiene que jugar.
¿Pero en dónde lo vas a poner? Esa es la pregunta que te estoy haciendo.
Pues imagínate.
En el right field, lo vas a poner en el right field. Que vas a quitar a Kyle Tucker, que tiene 15 carreras impulsadas y 4 jonrones
yo no lo pongo por Tucker. Pero ¿quién es el bateador designado del equipo?
Él, Jordan Álvarez.
Sí, no, es verdad, pero vamos a jugar en el estadio de la Nacional. No, yo lo pongo en left, no sé, pero siento algo.
Bueno, vamos a ver, mañana nos vamos a averiguar dónde van a poner a Jordan Álvarez. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Muchas gracias a Danielito por estar con nosotros desde Céspedes, Camagüey. Bueno. En nombre de todos, muy buenas noches. Regresen, recuerden que yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el mundo del deporte. Hasta entonces, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.